Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking.
Felipe Cabrerito, un placer tenerte en Radio Sefara de nuevo.
El placer es mío, que me encanta venir aquí siempre.
Para hablarnos de uno de tus personajes favoritos, alguien que te ha inspirado tu nuevo libro. Gainsbourg, Elefantes Rosas, ¿por qué? Elefantes Rosas, explícanos el título.
Bueno, Elefantes Rosas, bueno, esto es una biografía de Serge Gainsbourg y titularlo solo con el nombre del cantante me pareció un poquito escaso. Y entonces, pensando un título, se me ocurrió este, que no es mío en realidad, Elefantes Rosas, porque hace un triple homenaje, digamos. El primero es al propio Gainsbourg, porque Elefantes Rosas es un verso de una de sus canciones más oscuras de sus primeros años, de la que nadie se acuerda, que a mí me parece una canción maravillosa. El segundo, porque este texto era no suyo, sino estaba basado en otro texto previo de Boris Vian, que fue uno de los mentores de Gainsbourg, y también era una bonita manera de homenajearlo. Y sobre todo, como investigador, pues sí que agradecer a quien te ha abierto caminos previamente, ¿no? Y en los años 90, Mick Harvey, que es el guitarrista de Nick Cave, fue el primero que tuvo la idea de hacer un disco con adaptaciones de Gainsbourg traducidas al inglés, cosa muy complicada por la complejidad de las letras de Gainsbourg, ¿no? Y lo tituló Pink Elephants. Y dije, pues mira qué bien, lo puedo resumir así. Hacemos un triple homenaje y todos están contentos.
Es un título súper chulo. Nosotros intentamos hacer un homenaje justo hoy, en el día en el que se cumplen 25 años del aniversario de la muerte de este personaje, que no sé si después de hacer la biografía y de amarle durante tantos años, podrías definir.
Bueno, es difícil definir a Gainsbourg, ¿no? Yo creo que siempre la definición que hay que hacer es que es uno de los más grandes compositores que hemos tenido en el siglo XX en Europa, lo cual no es poco decir, además, y yo creo que radica el punto básico de lo que es él, aunque él despreciaba su propio trabajo musical, y hablaremos de esto después si quieres, pero es verdad que él, no tomándose demasiado en serio su propia carrera, yo creo que escribió algunas de las mejores canciones que se han escrito nunca en Europa, y como es verdad que ahora con esta especie de dictadura del mundo anglosajón, todo lo que no se ha hablado en inglés queda como un poquito fuera de órbita, bueno, pues me parece una buena opción también trabajar en este libro intentando también rescatar un poquito su memoria y quizá pues incluso darlo a conocer a gente que no lo ha escuchado nunca o que lo conoce solo parcialmente.
Oye, ¿y cómo te enfrentas a esta vida y al hecho de tener que hacer esta biografía?
Uf, esta es una pregunta peliaguda porque, por un lado, hablar de Gainsbourg es muy fácil porque es una persona que tuvo siempre una gran vocación de estar presente en medios públicos, por lo cual prácticamente fue contando toda su vida con el paso de los años, ¿no? Por lo cual tienes ahí un camino que puedes circular y que te va a dar muchas pistas, ¿no? Después, pues sí que he tenido un problema con el punto de vista que hay que tener con el libro, porque el riesgo más grande que se corre con estos libros y que corría yo como gran fan que soy es escribir un libro de fan. Pero claro, escribir un libro de fan en el que todo está bien, en el que solo hace obras maestras, en el que todo es maravilloso, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que había que tomar un poquito de distancia sobre el personaje. Por otra parte, es un personaje que se equivoca con muchísimas cosas, es un metepatas tremendo y cometió muchísimos errores en su vida. Entonces, me parecía también una buena opción el tomar una cierta distancia para calibrar bien las cosas, ¿no? Y para poder contar todo, pues es un punto de vista un poquito más ajeno y no del de la persona ya derrotada de antemano.
Y estamos en Radio Sefarad y Gainsbourg es judío.
Es judío y padeció, pues bueno, pues todo este periplo que sufrieron tantísimos judíos a lo largo del siglo XX, ¿no? Él es judío askenazí, sus padres habían nacido en la Rusia presoviética y bueno, pues como tantísimos judíos, pues su vida fue una huida continua, porque huyendo primero del reclutamiento de la guerra ruso-japonesa, después del reclutamiento de la Primera Guerra Mundial, después de los propios pogroms que había en el lugar de nacimiento, bueno, pues la familia huyó. Yo y terminó llegando a Marsella y de allí saltó a París, donde les esperaba todavía una gran prueba de fuego que fue superar la Segunda Guerra Mundial, que Gainsbourg afrontó pues siendo un niño y bueno, pues digamos que no tuvieron una historia particularmente dramática, dado que solo hubo un muerto en su familia, cosa bastante extraña en una familia judía ahí asentada, pero bueno, sí que es verdad que fue pues evidentemente un acontecimiento que marcó a fuego al Gainsbourg niño, desde luego.
¿Y esa judeidad se refleja en su música, en su literatura?
Se refleja mucho a nivel artístico, que no a nivel personal, porque es verdad que esta esencia judía, digamos, él siempre la tuvo presente. Bueno, y toda esta tradición de música judía, por ejemplo, le influyó muchísimo a la hora de ponerse a componer. Pero también es verdad que él no fue una persona creyente, ni mucho menos. O sea, cuando los propios padres de Gainsbourg llegaron a París, nunca frecuentaron los barrios judíos, ni iban a la sinagoga, ni comían kosher, ni absolutamente nada. Ellos vivían completamente al margen y se mezclaron con esta laicidad tan habitual de Francia, ¿no? Entonces él sí que es verdad que después tuvo el judaísmo casi más como una especie de elemento ornamental de su vida, en realidad, ¿no? Es cierto que nunca vivió el judaísmo con plena conciencia, pero sí que es verdad que a lo largo de su vida tiene 4 o 5 momentos que van desde hacerse, cuando ya se convierte en rico y famoso, desde hacerse una estrella dorada como la que había tenido que llevar él de niño por obligado por los nazis, hacérsela en oro y diamantes en Cartier, hasta hablar del judaísmo y hablar de Dios en sus canciones. Pero bueno, ya te digo que yo creo que es un elemento un poquito más ornamental y menos esencial en su biografía, porque para él la religión nunca tuvo una presencia importante.
¿Y un poco cercano al exhibicionismo habitual de Gainsbourg o no?
Sí,
¿o
por ahí? Supuesto, claro. Él hacía exhibicionismo con toda su vida, continuamente, y tras unos primeros años de timidez extrema, donde él se veía muy, muy cohibido y tenía muchas dificultades en relacionarse con los demás, después pues, se dedicó a hacer un espectáculo continuo de su vida. Tanto es así que incluso en los últimos años yo creo que el propio personaje que él se crea un poco disparatado se termina devorando a la persona.
Y relaciones con las mujeres más deseadas y más hermosas de su época, ¿no?
Sí, curioso, en un señor que no era particularmente agraciado. Y bueno, de hecho yo creo que se puede entender un poquito esta carrera de gran seductor como una especie de revancha, ¿no? Él había tenido una infancia, bueno, pues sí, era un niño feo y todo el mundo se reía de él por ser feo. Y sufrió pues todo tipo de novatadas y de bromas bastante crueles, tanto de niño en el colegio, como después en el ejército, como después en la universidad, ¿no? Y bueno, pues todo parece, a él esto le traumó profundamente. En el libro cuento algunas anécdotas que él contó, ¿no? Pues cosas terribles, como que por ejemplo cuando él decidió iniciarse en el mundo del sexo, pues fue a buscar una prostituta y esta prostituta le dijo que le provocaba repugnancia y que no quería saber nada de él, ¿no? Estas cosas que son terribles y son esperpénticas al mismo tiempo, pero que yo imagino que tuvieron que dejar una huella muy profunda en él, ¿no? Y yo por eso entiendo que cuando él ya encuentra otra vida diferente y otra tiene alcance a otro tipo de personas y ya se convierte en famoso, esta carrera de Don Juan enloquecido yo creo que es un poquito también una revancha de estos años en los que tantísimo había sufrido.
O sea que la Bardot y la Birkin pagaron el pato. A
gusto. Bueno, no lo pagaron, porque lo pagaron muy a gusto, porque es verdad que es curioso que pese a esta fama de misógino que tiene Gainsbourg, fama que él mismo se fue labrando con el paso de los años, sobre todo en sus últimos años, cuando él ya estaba alcoholizado y, bueno, pues se manejaba con dificultad. Pero es verdad también que no hay una sola antigua pareja de Gainsbourg que hable mal de él hoy en día, todo lo contrario. O sea, siempre todos los recuerdos que tiene de toda la gente de su entorno, habla de una persona tremendamente caballerosa, cariñosa, simpática, educadísima, por lo cual pagaron el pato, pero relativamente, vamos.
Exacto,
a decir.
Con gusto, con placer. Oye, hacemos un repaso por la vida artística de Gainsbourg. Empezamos con una primera etapa muy vinculada al jazz.
Dites-moi, avez-vous connu Charlie? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il n'ait fréquentée.
Sí, la primerísima etapa era una etapa incluso que estaba alejada de la música, porque la vocación real que tenía era la de pintor. Y se quiso dedicar a la pintura, pero según parece, y no sabemos nada, porque los cuadros de Gainsbourg, él cuando dejó la pintura, decidió destrozar todos los cuadros que quedaban y quedan solo 5 o 6 hoy en día que podamos ver, ¿no? Pero los compañeros suyos de academia siempre dicen que era un personaje que no... Era un pintor prematuramente frustrado, porque nunca terminó de encontrar su estilo y como tal no iba a poder encontrar una carrera allí. Y es curioso que su padre, que era músico profesional, siempre se empeñó en que él aprendiera composición, aprendiera solfeo, aprendiera a tocar el piano y la guitarra, pues pensando que podría ser un buen plan B en el caso de que la pintura no funcionara, ¿no? Y realmente tuvo razón el bueno de Joseph, porque es verdad que pues, se terminó ganando la vida con ello, ¿no? Entonces él, claro, esto va a crear un contrasentido en él, una contradicción terrible, ¿no? Él tiene un gran respeto por lo que él denomina el arte mayor, este arte que para desarrollarlo tú necesitas un largo aprendizaje, ¿no? Entonces él respetaba profundamente la pintura como respetaba profundamente la música clásica, pero sin embargo entendía que la música popular era un arte menor que no tenía particular interés, ¿no? Entonces cuando da el salto, viendo que él no es capaz de hacer música clásica, da el salto al jazz, porque sí que entiende que dentro de esta música popular es la más compleja, la más arriesgada, la más difícil, ¿no? Entonces él se va a lanzar una carrera, bueno, van a ser 6-7 años en los que va a estar grabando discos de jazz, discos estupendos, por cierto, y los grandes desconocidos posiblemente de la discografía de Gainsbourg. Pero bien, es verdad que nunca se pudo ganar la vida con ello, ¿no? Estuvo durante muchísimos años, pues que tenía cifras de venta ridículas, o sea, pero es que de un disco de Gainsbourg podía vender 200 o 300 ejemplares nada más, ¿no? Y él tenía una gran dificultad por su propia timidez a enfrentarse al escenario y poder ganar dinero con los conciertos, ¿no? Lo cual, bueno, pues al final yo creo que es una etapa que deja unos discos maravillosos, pero es verdad que es una etapa que se termina consumiendo por sí misma porque no, parece que llega un momento que ya la cosa no puede dar más de sí.
Y llega el gran éxito que en principio era lo compuso para Brigitte Bardot, ¿no?
Sí, él cuando a mediados de los años 60 le llega una oferta que él se toma con mucho reparo, ¿no? Que es el imitando lo que había hecho Aznavour, que también era una persona cercana a la Sansón, cercana al jazz, ¿no? Pero él había compuesto canciones de enorme éxito para Sylvie Vartan y para Johnny Hallyday, que eran los grandes ídolos de la música yeye, que él miraba con mucho repelús, además, ¿no?
No como tú.
No como yo, que soy un gran fan, porque yo todo esto nace de un programa que tengo en la radio que se llama Seiko Beat, donde pongo música yeye, francesa e italiana, sobre todo.
Que se lo recomendamos. Oigan Radio Sefarad y luego Seiko Beat.
Son complementarias, además.
Exacto.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son.
Bueno, pues el caso es que él se pone a le ofrecen componer para Franz Gall, que es una, bueno, una niña, tiene 15 años nada más, quiere lanzarla en el mundo de la canción pop. Y él en principio pues se lo toma esto con mucho reparo, ¿no? Porque entiende que es devaluarse demasiado y entiende que hacer unas de estas canciones que él consideraba tan simplonas no era ni mucho menos lo idóneo para él, ¿no? Pero bueno, como bien dijo Gainsbourg, nunca quise cambiar de chaqueta hasta que descubrí que la nueva era de Bison, porque cuando compone para ella Poupée de Cire, Poupée de Son, esta canción famosísima que va a ganar en el Festival de Eurovisión de aquel año, y repentinamente Gainsbourg pasa a esta situación de semi-indigencia a ser una persona a la que le llegan millones a paladas a su casa, ¿no? Pues se va a plantear que sí, que realmente este es un camino que puede afrontar, y unos años después va a componer la bueno, pues posiblemente la que sea canción entre canciones suya, ¿no? Este Siete Mon Un Pli, que compone en un primer momento para Brigitte Bardot, aunque después la versión que todos conocemos es la que grabaría posteriormente con Jane Birkin.
Tras dejar a Jane Birkin, o tras dejarle él, no sé muy bien cómo fue la cosa, tras su ruptura, llegan años complicados para...
Sí, él, o sea, Jane Birkin fue una persona, él cuando la conoció era una persona que no le interesaba absolutamente nada. Se conocieron en el rodaje de una película, que es una película excelente que se llama Slogan, pero bueno, pues poquito a poquito con el contacto del rodaje se terminó enamorando y contra todo pronóstico tuvieron una relación larga que duró más de una década, que tuvieron una hija en común,
Charlotte,
¿no? Sí. Y bueno, pues sí que fueron los únicos años dentro de esta vida que en realidad Gainsbourg entendió como una auténtica tragedia, ¿no? Él siempre vivió su vida como una tragedia, pero sí que es verdad que tiene 10 años de una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad que le van a permitir además poder grabar ya cosas pues un poquito más ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, sus discos conceptuales, que son pues El Hombre de la Cabeza de Cole y La Historia de Melody Nelson, ¿no? Que posiblemente sea es lo mejor que ha grabado nunca él, pues los hace en los años en los que está con Jane, que es la que le aporta esta estabilidad para poder componer con un poquito más de hondura, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, el final de la historia pues termina llegando y va a ser dramático. Y va a ser terriblemente dramático, aparte, sobre todo porque Gainsbourg fue el que echó a perder todo, ¿no? Porque pese a que Gainsbourg había tenido un cierto éxito, distaba de estar en la primera línea de la música francesa, ¿no? Pero a finales de los años 70, curiosamente, pensando con su productor habitual qué hacer, pues se les ocurre la idea de hacer un disco de reggae. El reggae no era un género que fuera conocido en Europa, ni mucho menos. Había empezado a llegar, se sabía que tenía una cierta simpatía con el punk que estaba reventando en Inglaterra en aquellos años y tal. Y bueno, y al final se deciden irse a Jamaica, coger ahí a los mejores músicos de reggae que había en Jamaica y grabar ahí un disco que, ante la sorpresa de todo el mundo, va a ser un éxito monumental. Y esto es lo que va a volver loco a Gainsbourg, definitivamente. El que siempre había tenido esta relación complicada con el público y con la fama y con el dinero, repentinamente se ve convertido en un gran ídolo, ¿no? Y entonces él quiere apurar hasta la última gota este placer que le ha venido, ¿no? Pero claro, esto es incompatible con una relación de pareja estable en la que tienes no una sino dos hijas, la que has tenido con Jane Birkin y otra que tenía Jane Birkin previa, que era un poquito una hija adoptada que tienen allí. Y entonces, pues nada, él allí cierra esta etapa de la peor manera posible, porque bueno, pues la relación termina y termina mal, aunque después ellos terminaron en buen tono y siguieron colaborando durante muchísimos años, ¿no? Pero sí que es verdad que allí se abre una etapa bastante complicada, porque Gainsbourg se encuentra superado ya los 50 años, está enfermo, está terriblemente alcoholizado, se encuentra muy solo. Y entonces estos años que quedan por delante son años en los que ya la música pasa a un segundo plano. Y bueno, pues como buena persona alcohólica, pues su vida se convierte en un auténtico disparate, pues un disparate lleno de aventuras y sobre todo desventuras, de apariciones esperpénticas en televisión, en la radio, donde lo mismo le dice a Whitney Houston que se la quiere follar en directo, que insulta a una señora porque vete a saber qué, ¿no? Entonces son años un poquito complicados de su vida, que son los que más difíciles me ha resultado a mí tratar, ¿no? Porque esto pues tiene siempre esta tentación de que todo aquello se convierte en un rosario de anécdotas que yo creo que no vienen al cuento, ¿no? En realidad yo creo que hay que respetar al personaje y hay que contar estas cosas porque él mismo las contó y no hay que hurtarle nada al lector, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también pues tienes que tratarlo siempre es un respeto y que aquello no caiga en lo grotesco. Y bueno, el caso es que ahí se mantuvo él durante 10 años más todavía, pues ya con aventuras musicales, a veces más afortunadas, a veces menos, pero sí que es verdad que habiendo perdido ya toda la pasión por la música y por la vida, ¿no? Y son unos años, bueno, bastante tristes, la verdad.
Termina con final triste.
Hombre, la vida de Gainsbourg,
elefantes rosas.
Bueno, es una biografía que empieza el primer día de nacimiento y termina el día que se muere, ¿no? Entonces, bueno, sí, el final es bastante terrible, pero también es verdad que queda siempre un punto positivo, porque es verdad que la propia muerte de Gainsbourg, al morir él y morir este personaje tan desagradable que se ha ido creando, él incluso se creó un sobrenombre en un proceso un poco esquizofrénico, ¿no? Los últimos años de su vida se hace llamar Gainsbourg, Bach de bar en francés, ¿no? Entonces un juego de palabras que decía que era una doble personalidad que él tenía y se creaba este personaje, se ponía esta máscara, digamos, para cometer todos los excesos que se le pudieran ocurrir, ¿no? Y este personaje se hace tan famoso, se hace enormemente famoso y se convierte casi en un icono en Francia, ¿no? Pero es verdad que cuando él muere, este personaje desaparece y es el momento en el que empieza a rescatarse su música, que nunca había estado particularmente valorada, mucho menos fuera de Francia, porque era una música muy desconocida, pero es verdad que desde este año 91 que él muere se empieza a rescatar la apabullante discografía que tiene y, bueno, yo creo que empieza a ser un personaje mucho más conocido y mucho más reconocido, por lo cual es un final, en principio triste, pero siempre tiene este elemento de optimismo porque luego Gainsbourg, digamos, que ha crecido después con el paso de los años.
Oye, Felipe, de las frases o de los comentarios que te han hecho sobre tu libro, ¿cuál es el que más te ha gustado?
Uy, qué difícil esto. Qué difícil. Bueno, pues no lo sé, porque no tengo uno en concreto, porque es verdad que al final, o sea, estar encerrado unos años en tu casa escribiendo un libro y publicarlo y ver que luego hay alguien que va y se gasta 20 pavos en comprarlo y encima se lo lee y luego viene y te comenta algo, me parece todo tan maravilloso, es un pequeño milagro, ¿no? Entonces no te puedo decir ninguna frase, o sea, sí que es verdad que la mayor parte de lectores que te vienen a comentar, claro, todo el momento en el que sueltas el libro y esto ya no deja de
no
ser
te
en tu posición.
No,
no, pero ni mucho menos además, ¿no? Entonces a mí esto me resulta una parte muy gratificante, ¿no? Que es que los lectores después que vienen a contarte, o sea, ves que han hecho lecturas, pues bueno, que muchas veces van en paralelo, que no es una cosa narrativa, ¿no? Pues yo qué sé, desde que un señor que el otro día me comentaba que lo que más le había interesado del libro era poder hacer una comparativa con la pérdida de libertades que tenemos hoy en día, ¿no? Y como este personaje libérrimo que era Gainsbourg podía hacer cosas por las que hoy sería lapidado en la Plaza Mayor, ¿no? Hasta la gente que es lo que más ilusión me hace, ¿no? La gente que me dice, mira, cogí el libro sin conocer nada de Gainsbourg y he aprovechado, hemos puesto ahí un listado de Spotify en la primera página para que la gente pueda escuchar mientras va leyendo y tal, ¿no? Y te cuentan, dice, pues ha sido una... Dice, mira, el libro pues les gustará más o menos. Dice, pero lo de Gainsbourg ha sido un descubrimiento maravilloso. Y al final, cuando escribes un libro como esto, es para dar a conocer a Gainsbourg porque bueno, es una cosa que yo tengo apasionada con él y, vamos, me encanta, desde luego, podérselo descubrir a otra gente.
Y a nosotros que nos lo hayas descubierto también aquí en Radio Sefarad, justo en el 25 aniversario de su muerte, y además aprovechamos para recomendarles absolutamente el libro de Felipe Cabrerizo, Gainsbourg, Elefantes Rosas.
Bueno, y además mañana tenemos un pequeño acto, también que ya como estamos a tiempo, mañana vamos a para conmemorar el aniversario de la muerte de Gainsbourg en la librería.
Mañana, el día 2 de marzo.
El día 3.
El día 3
de marzo,
muy
sí,
bien.
El jueves 3. Entonces tenemos una, tenemos un acto pues, que creo que va a ser muy bonito, porque haremos una pequeña presentación del libro, más o menos breve, pero después ha apuntado Frank Nixon, que va a hacer un recorrido personal por la música de Gainsbourg, hará sus versiones y contará las canciones que le han marcado. Y bueno, pues me parece una compañía estupenda, desde luego, para presentar el libro.
Maravillosa. ¿Repetimos dónde?
Sí,
¿la
es
hora?
En Tipos Infames, la librería Tipos Infames, en Malasaña, a las 8 de la tarde.
Muy bien. Gainsbourg seguro que leería Gainsbourg Elefantes Rosas. Esperamos que ustedes también.
Muchas gracias.
L'amour ne dit plus grand chose, toujours ces éléphants roses, ces araignées sur le plastron de mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.